es igual que la adoración, que estar, darte. Nuestras mentes están, nuestros cuerpos, nuestros corazones están en tu presencia, abiertos. Queremos que nos hables. Algunos se aplican a otros, otros se aplican a algunos, pero tu Espíritu hace el trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos ahora al mandamiento número 7, para sumarizar algunas palabras que del verso 14, que dice, no cometerás adulterio. Abigail Ben Buren era responsable para estas columnas del Dear Abbeys que ustedes han visto en América. Su hija ahora, Jean Phillips, continúa el mismo nombre que dice Dear Abbey, pero escribe, fue publicado, querida Abby, estoy enamorada y tengo una relación con dos diferentes mujeres. No me puedo casar con las dos. Por favor, ayúdame, ¿qué hacer? Pero no me digas nada de esas cosas de moralidad. La respuesta de Abby era clásica. La única diferencia es que entre humanos y animales es humildad. Ve con un veterinario. Era el que estaba enamorado. Ustedes saben que el adulterio es un pasto que crece entre el matrimonio y destruye la familia. Algunos dirán, y han oído estas palabras, yo nunca voy a caer en esto, tengo un matrimonio hermoso, no tengo problema, mi esposa y yo nos adoramos, nos amamos, estamos encantados. Así que este mensaje no me traerá nada nuevo a mí, pero le voy a añadir alguna ayuda a esto. Tengan mucho cuidado cómo ustedes se mofan, porque he conocido a muchas mujeres que han hecho muchas cosas como esta, y luego caen. Debemos estar siempre en la guardia, hombre y mujer. Pablo dice, todo el que cree que está bien fuerte, cuídense que no caiga. Quizás, estoy dirigiendo a algunos de ustedes aquí, que a este tiempo están teniendo una relación vergonzosa, o están contemplando tener esta relación vergonzosa. Quizás algunos relacionan diciendo, ni una persona está totalmente satisfecha. Hace algunos años atrás, había un entrevistador de estos programas este señor famoso en películas que se llamó Ricardo Montalbán. Ustedes se lo recuerdan. Él ha hecho muchos papeles de gente romántica en las películas. Esta persona que lo estaba entrevistando le pregunta, ¿Qué es lo que hace a una persona ser un hombre muy enamorado? Y él contesta, dice, un hombre muy enamorado es el que satisface a una mujer por toda una vida. Y estar satisfecho con una sola mujer toda su vida. No es alguien que va de mujer en mujer. Cualquier perro puede hacer eso. Y lo acabo de leer. Pero con todo y eso, está medio raro que nuestra cultura se eleva. El proceso o la forma que se porta un perro. Los actores, las actoras, y todos en Hollywood. La promiscuidad está, y es en cantos que oímos, leemos acerca de esto, en películas que vemos, en la televisión de primera hora. Lo único, raro, la única persona rara en estos días que es el término virgen. Había un modelo en Brasil, supermodelo, que se le preguntó y dijo, en este día no hay nadie que sea virgen antes de casarse. Se escribió en este periódico, dijo, cuando la iglesia hizo estas leyes, las mujeres se les esperaba que fueran vírgenes, pero primero, hay que ver primero que la iglesia no instituyó estas leyes. Estas leyes ya estaban desde el principio, en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, cuando se dieron las leyes, pero este señor C.S. Lewis escribió, y estaba muy cerca cuando dijo, castidad es un tema más impopular en nuestros días. Para que entendamos algo acerca de los 10 mandamientos, hay un tiempo que debemos pensar en este mandamiento. Los 10 mandamientos no eran para restringir, sino para proteger. Está llenos con cosas que no harás y que no debes de hacer, no debes de hacer esto. Entonces, alguna gente dice, bueno, Dios es muy negativo, entendiendo que Dios puso esas leyes allí para protegernos. Es una razón muy positiva. Piensen de esta manera. El mandamiento número 4 dice, el 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, es para protegernos como familia. O el mandamiento número 6 que dice, no debes, no matarás. Dios está tratando de proteger la vida. No debes de cometer adulterio. Dios quiere proteger y poner un cerco alrededor de nosotros. Los judíos antiguos decían, cuando veían esta ley, decía, en el hebreo se dice Yatajorá, que quiere decir proteger esta ley. Esta ley es una pared protectiva en derredor de todos los que están ahí. Vamos a pensando que vas por un callejón, de repente ves un letrero que dice Keep out, o sea, no entres. ¿Por qué no debo de entrar? ¿Tratan de esconder algo? Sigue leyendo, amigo. Dice, no entres, peligro, hay explosivos. Oh, ahí cambia la historia. Esto quiere decir que ahora entendemos la parte negativa. No pases por esa puerta porque te vas a explotar. Es un letrero muy positivo, te restringe para protegerte. Entonces, en este mandamiento que estamos viendo, hay 5 cosas que vamos a ver en este que viene, cómo viene el pecado y el adulterio. Es socialmente muy aceptable. Socialmente muy aceptable. El problema mayor es que si no fuera problema, Dios no lo hubiera puesto entre sus 10 más altos. Era un pecado muy popular. Y lo ha sido. Es socialmente aceptable. Se fijan cuando leemos acerca de las películas, noten que tenemos un tema de adulterio, promiscuidad, homosexualidad y frontal nudity. Y el Hollywood lo analiza y le pone PG-13. Las películas que no tienen ninguna violencia, porque Hollywood nos está diciendo que eso está bien y esto no está bien. Esta es su opinión. Es aceptable socialmente. Vamos hasta el Antiguo Testamento, donde los hijos de Israel estaban tratando de adorar a Dios, a Astorat y Baal. Muy sensual. Sus sistemas de adoración eran donde había actividad sexual. Se puso tan malo en la historia vino el profeta Amós y escribió en el capítulo, Dios dice, el padre y el hijo usan a la misma mujer y profanan mi santo nombre. Se acuestan en los altares y profanan. Para cuando llegamos a la ley de Moisés y vemos este pecado, lo vemos entre los 10 mandamientos, no debes de cometer adulterio. Comenzamos el capítulo 21, descubrimos que quebrantando esta ley nos manda al pecado capital, o sea, a pagar con la muerte. ¿Sí, imagínense? Si todavía estuviera sucediendo esto en estos días, donde quiera que fueras caminando, vieras montones de piedras, donde quiera. Si nos movemos un poquito más pecado al tiempo del Nuevo Testamento, descubrimos que los griegos, los paganos, veían al sexo como una actividad biológica. No tenía ninguna forma moral de verlo. Ellos describían esta palabra como eros, que quiere decir, eros quiere decir, literalmente quiere decir atajar, agarrar, de alcanzar algo y traerlo a ti, algo que te satisface, o sea, tener una satisfacción propia. ¿Cómo satisfacerme yo mismo físicamente? Es lo que quiere decir eros, satisfacerme a mí mismo, porque a veces se traduce en codiciar, y a veces decimos, yo la amo, de veras debemos de decirnos unos al otro, nos codiciamos. La promiscuidad sexual es popular y aceptable, pero antes del matrimonio, afortunadamente, no debe sorprendernos que aún Jesús dijo que cuando una de las marcas de los últimos días sería que estaría, nuestro tiempo serían como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Esos dos fueron tiempos donde los dos, la heterosexual y homosexualidad estaba fuera de control. La promiscuidad, eso así está sucediendo en estos días. Una actriz de 23 años que se llama Jessica, le gustaba la idea de la relación íntima con todos los hombres porque quería tener experimentos sexuales. Estas son las personas modelos que elevamos. Antes y después del matrimonio, este hombre que hace encuestas dice que el 49% de los americanos casados consideran tener una relación vergonzosa. 49%. Y luego continúa diciendo, pero solamente 31% de veras lo hacen. ¿Oyeron esas palabras? Solamente, o un poco, una tercera parte de todos los americanos lo hacen. Y aún todavía dice, ahora en nuestros días la mayoría de los americanos, 62%, no hacen nada, no ven que es malo o moralmente malo. Y también hay alibi outfits, o sea, programas que se llaman alibi, agencias alibi que promueven y cuidan de... Cuando una persona hace un contrato con esta agencia, esta persona se va a un hotel con una persona, con otra persona, y esta agencia contesta por esa persona que ha pagado para que le contesten. Contesta su teléfono y contesta. Esta agencia se llama Alabais. Quizás esto estuviera bueno decir que esto sucede nomás fuera de la iglesia, pero desafortunadamente, aún hasta dentro de la iglesia, toca esto. Yo estaba viendo con un pastor fuera de este estado que dice que la mayoría de las iglesias tiene que tratar con esto. Esta es la razón que hay tantas advertencias en la Biblia. En la Biblia hay muchos ejemplos de todos aquellos que tuvieron esto, Sansón, David, Absalón, no se portaron como José. El adulterio es aceptable en nuestra sociedad. Vemos el texto mismo. Es que es una forma interna. Es más que una acción. Es una actitud interna. Veamos el mandamiento. ¿Cómo dice? No cometerás adulterio. Quizás nos podemos equivocar al leer esto. Suena como que es la acción lo que hace daño. No cometas. Pues yo nunca lo he cometido. Pero en hebreo hay solamente dos palabras. El mandamiento enteramente es, dice, lo naaf. No adulterio. No naaf. No adulterio. Se puede referir a una actividad simple, porque en el hebreo hay una forma que indica que es un proceso continuo. Vamos a ver, continúen conmigo. Mateo capítulo 5, vamos al sermón del monte. Otra vez Jesús toca uno de estos 10 mandamientos y eleva el nivel de este mandamiento. Mateo 5, 27 y 28 dice, deben de estos dos versos donde todo el los hombres que están oyendo a Jesús se les abrió la boca de la sorpresa por lo que les dijo. Dice el verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean, es el retrato de esa gente que lo estaba oyendo, se les abrió la boca, porque ellos eran las personas que se mofaban en esto. Ellos decían, nunca he cometido adulterio. Jesús le dijo, si ves a una mujer codiciándola, ya cometiste adulterio. La tierra donde crece el pasto es donde se realiza la acción. Veamos el verso 28, donde se oye medio raro, pero miren, dice este verso. Cualquiera que mira, esto sugiere que hay un proceso que continúa. En otras palabras, no es el que la viste, sino que lo contemplas. No es el error que has cometido que no puedes corregir, que ves aún en la televisión. No es la primera vez que lo ves, sino que es la consideración que contemplas, te imaginas, fantaseas con aquello. David estaba hablando, andando en su casa, en su cuarto, y cuando vio, estaba en la parte baja, había una mujer llamada Bathsheba, que estaba desvestida. Lo que David debía de haber hecho, sabiendo lo que había ahí, es lo que debía de haber hecho era ver, voltear, caminar e ir a su casa y olvidar aquello. No, pero después de que vio la primera vez, continuó y contempló y codició y se imaginó lo que podía suceder. Lo trajo, sabiendo que él era el rey y tenía autoridad de traerla, consideró todo eso en su corazón. Eso es por eso que cuando estos expertos sexuales dicen que fantasearnos está bien, esto más está en tu mente, tanto como mientras no salga de tu mente no hay problema. No daña a nadie, es mentira, es estúpido. Porque es donde está, donde se gana o se pierde la batalla. Es ahí ganas o pierdes. Yo estaba, nunca se me olvida, hablando con este individuo hace muchos años. Noto que cuando yo estaba hablando con él, cuando hablaba con él, su cabeza se movía. Nunca me veía a mí. Siempre estaba viendo para todas direcciones. Estaba siguiendo las mujeres que estaban cruzando en el cuarto. Y algún tiempo yo le pregunté. Y me dice, ¿son creación de Dios, pastor? Yo le dije, caramba, yo no considero que estás viendo los árboles de esta manera. ¿Son creación de Dios? Es aceptable socialmente, pero dentro de nosotros se forma. Ese pecado es fatal, relacionalmente fatal. Es fatal. En el Antiguo Testamento había castigo, se castigaba, ¿verdad? Se le apedreaba a la gente hasta que moría. Es relacionalmente fatal. El adulterio condena a aquella persona espiritualmente. Pierdes tu paz, tu gozo, pierdes la comunión con Dios y algo más peor. La persona que prolonga, que dentro de un tiempo muy sin arrepentirse, sin que le pese, sigue ese camino, no importa qué profese, no está salvo. Primero de Corintios 6:9 dice, no saben que el injusto no heredará el reino de Dios, ni no se equivoquen ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomistas entrarán en el reino de Dios. Entonces, hablando de la persona que está caminando por ese camino, lleva ese salmo, como en el Salmo 51, que nos dice que ha sido dañado espiritualmente. Número 2, también te dañará a ti físicamente. Hoy estamos bien enterados de las enfermedades que se transmiten sexualmente. Todos sabemos. Hay sífilis, clamidia, el AIDS, cuando Salomón está diciendo una de sus debilidades era la tentación sexual. ¿Qué puede pasar físicamente? Proverbios 5:11 dice, te digo, que cuando la carne de tu cuerpo te consume, es una forma gráfica de ver esto. Te condena espiritualmente. También te daña emocionalmente. La culpa que está asociada con todo esto, la desesperación que viene por este pecado que cometiste, de todo el engaño. Y a veces, la gente que se envuelve en esta actividad vergonzosa, están tan torpes en su modo de pensar, llegan a un lugar y dicen, yo me casaré con ella un día. Comenzaremos todo de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? Le vas a pedir a ella que confíe en ti, que la has engañado antes que fueras esposo por meses y meses. ¿Esa es la fundación en que vas a vivir? ¿Crees que va a ser una relación feliz después, toda la vida? La fundación está corrompida y has sido engañado. Y dama a tu familia, a tu compañera, a tus hijos, toda la confianza que había ahí instantáneamente se perdió. Se fue. Pregúntele al rey David. Él estaba tan adolorido que los profetas le dijeron, estás sin perdón. Miren a su familia, su hijo Absalón, Amnán, los dos siguieron el mismo forma inmoral de su padre. Hay más del sexo, hay mentes de decepción, meses de decepción y mentiras. Leí un artículo que decía en la Asociación Federal de Familia, dice que los expertos dicen que las atenciones antemaritales o relaciones antemaritales, lo que le sucede a las parejas casadas, se divorcian o se separan porque uno de los dos tuvo una relación vergonzosa y no después no pueden salvar su relación. Hay un dolor inmenso, un coraje, y siempre habrá un distanciamiento del diferente espiritualmente, física, condena a la familia y daña la comunidad, daña a la comunidad también. Pablo dice que cuando un miembro de la iglesia sufre, todos sufremos. Piénsalo de esta manera. Cada cristiano obediente que se robustece y todo cristiano desobediente debilita la iglesia y la comunidad. Ahora, cuando la comunidad ve a este tipo de cristianos, piensa, ¿por qué tengo que ser como uno de ellos? ¿Para qué? ¿Tengo que cambiar a qué? Si lo que estoy haciendo es lo que ellos hacen. El profeta le dijo a David, David, has sido perdonado. Porque por esto le has dado oportunidad al enemigo de que venga y te avergüence. Miren aquí la línea final. Este pecado es muy caro, muy costoso, muy costoso. Hollywood no te dice eso. Ellos te dicen, diviértete, es gratis. Compra ahora y pagarás después. Y cuando te toque pagar, tarde o temprano vas a pagar. Algo más que le puedo añadir aquí. Fatal. Relacionalmente fatal. Desagrada a Dios primero que nada. De veras, debemos moverlo a los más altos. Porque Dios considera que no debe de tener una de estas relaciones vergonzosas. Esto te ayudaría a detener estas relaciones. David dice, en el Salmo dice, eres tú, Señor. Eres tú al que he ofendido y contra al que he ofendido. Lo puro comienza con ser leales, leales. El adulterio es una forma de que te pones tú mismo primero o el acto sexual primero que a Dios. Siempre admiro a los carpinteros que hacen. Ponen un clavo en la madera y con un solo golpe del martillo, le pegan el martillo, mueven el martillo y parece que ven el clavo y lo ponen la cabeza del clavo, lo ponen, lo detienen con la mano, quitan la mano, le dejan caer el martillo y meten el clavo en la madera. Pregúntale a un carpintero el secreto de esto y él te dirá lo que hizo. Él siempre está viendo el clavo, no a los dedos que detienen el clavo. Porque si estás viendo el dedo, le vas a pegar. Si estás viendo el clavo, le pegas al clavo. Ese es el principal de nuestra vida, que nuestros ojos deben de estar en Él, supremamente en Dios. Todo lo demás es la estructura que está basada en Él, siempre en Él. Es socialmente aceptable y dentro de nosotros se forma y es una relación mala. Ultimadamente es perdonable. Ultimadamente Dios nos perdona. Sí, es cierto eso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, casi la mayoría de nosotros lo memorizamos cuando comenzamos a estudiar la Biblia. Si confiesas tus pecados, Dios es justo para perdonarnos y nos limpia de todo pecado. Oh, esa palabra. Para el injusto, sí. Aún el adulterio no es un pecado imperdonable. Algunos dirán, pero es pecado. Sí, es pecado, sí es pecado. Precisamente es por eso que es perdonable. Es exactamente por eso vino Jesús. Y hablando de eso, cuando aquella mujer vía en el capítulo de Juan, que fue cogida en el mismo acto, Jesús le dijo, le dijeron a Jesús, debemos apedrear a esta mujer. Él dijo, sí, es cierto. Ustedes que no tienen pecado, tiren la primera piedra. Ándele, tiren la primera piedra. Algo más que dice el texto, que Jesús se inclinó en la tierra y escribió con su dedo. No sabemos qué escribió, pero podemos imaginarnos. A lo mejor estaba escribiendo los nombres de esas personas que estaban ahí y los pecados que ellos habían pecado, esos pecados que sabían bien y creían que nadie sabía. Quizás escribió Shlomo codició, David bandido. Al amor escribió más, a lo mejor la persona se arrimó y vio su nombre más el pecado que sabía que nadie sabía. Se retiró. En la iglesia de Corintios había pecados horribles, sexuales horribles. Cuando Pablo está hasta confundido cuando ve esto, dice, supo que uno de sus miembros estaba envuelto en este tipo de pecado y nadie le decía. Pablo le dijo, primero de Corintios, ¿cómo pueden ustedes tolerar esto? Eliminen ese individuo de su iglesia. Descomuníquenlo. No tengan comunicación con él. Pablo después lo dice. Dice que poquita pecado echa a perder toda la masa. Cuando este hombre estaba arrepentido y quiso regresar, Pablo, por eso escribe en 2 de Corintios. Ahora escribe estas palabras. Dice, ahora hermanos, deben de perdonar y confortar. No es pecado imperdonable. Pero que es un pecado horrible y más alto de todos los demás pecados. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Yo he tratado con parejas que están con este pecado del adulterio y he visto algunos cómo se humillan. Se humillan, se vuelven a comprometer. Y algunos se vuelven a un estado muy, muy, muy fuerte. Finalmente cerraré con esto. Se puede reparar ahorita, este mismo. No puedo terminar diciéndoles que Dios perdona. Quiero terminar diciéndoles que se puede perdonar. Se puede reparar, pero se puede eliminar. Vamos al capítulo 5 de Mateo otra vez. Estos versos que están aquí nos dicen, nos sorprenden, ¿verdad? Oíste decir que no se cometiera adulterio por ahí. Yo les digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es la solución? Pero si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¡sácalo! Y ustedes están pensando, pues qué feo está eso. Sacarlo de ti, échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ustedes podrán pensar, ¡qué feo se ve eso! ¡Está feo! Es el efecto que se intenta. Esto era asombroso. Ahora, obviamente que esto es solamente figurativo. Ustedes creen que así es figurativo. Ustedes no creen que iba a ser literalmente así. Hemos visto muchos cambios anatómicos. Obviamente lo que Jesús estaba diciendo es, traten radicalmente con este tipo de pecado. O para frisearlo es como dijo Martín Lutero, no puedes detener los pájaros que vuelen en derredor de tu cabeza, pero sí los puedes detener que hagan un nido sobre tu cabeza. Se puede prevenir, se puede reparar en dos formas. Matemos el pasto y cultivemos las flores. Matemos el pasto, cultivemos las flores. El pasto es la idea que aquí en el verso 29. Algo que necesita ser matado, detenerse, porque te lleva al punto de tentación, mátalo. Porque si una persona está pensando en una relación y estás casado y te sientes emocionalmente a una persona, sepárate de esa persona inmediatamente. ¡Inmediatamente! No lo hagas con despacio, o quizás quiero ser respetuoso y con mucho amor. No tienes que usar ningún respeto. ¿Cómo puedes decir eso? Hazlo como lo hizo José. José estaba cara a cara con aquella mujer que su esposo no estaba presente. Es en el Antiguo Testamento. Y dice que hasta lo detuvo de sus hombros y le exigía, ten sexo conmigo. José que dice, yo no quiero ser irreverente. Quizás puedo testificarle ahorita, es parte de mi paz, porque yo soy muy espiritual. La Biblia dice que él la mató. Dice que hasta estaba deteniendo sus ropas. Él se fue, encuerado. Es mejor perder su dignidad que algo más valioso. Él simplemente salió de ahí. Mató el pasto. Mantengan una distancia apropiada en estas situaciones. Ustedes que tienen el acceso a la internet o libros pornográficos o una tienda donde que sabe dónde está la pornografía, ni siquiera pasen por ahí. No se junten con esas personas que hablan de ese tipo de pláticas. ¿Dónde está lo dulce? Hace algunos años que yo recibí una carta que me asombró. La abrí, era una muchacha, yo no sé qué edad tendría, pero en la carta no decía, pero sí decía que ella tenía problema de venir a la iglesia porque me codiciaba a mí. Entonces hasta decía, aquí está mi número de teléfono, ore conmigo en esto. Y creen que le llamé. Lo primero que hice fue con mi esposa y le hablé con ella de esto. La segunda vez que hice, le di la carta a mi secretaria para que ella le llamara. Habla con esta muchacha, ora con ella, restárala, haz lo que tengas que hacer. Y luego junté a todos mis pastores y les dije, no sean el blanco. La Biblia dice, huye de la tentación. Pero parece que está diciendo, retírate del diablo y le das tu dirección. Aquí está mi dirección por si de acaso deseas buscarme. Maten el pasto. Segundamente, y cierro con esto, cultiven las flores. Si eres casado, necesitas juntarte emocionalmente con tu compañera. En mucha gracia, crece en la gracia uno con el otro. El matrimonio nunca cae de una hora a otra. Siempre es un proceso largo. Creemos que se divorcian de repente. No, eso comenzó y fue creciendo. Entonces, hay un par de ideas aquí para esto. Reafirmen su compromiso matrimonial. hablen de algo en su casa. Sí, ¿y dónde están ustedes sentados? Díganle a su esposa, te tomo como mi esposa. Te prometo que estaré contigo en las malas y en las buenas. Dígale, hasta la que la muerte nos separe. Reafirmen ese amor. Escríbanse cartas. Recordando primero lo que sentiste al principio. Esas emociones que sentías, ese gozo que llenaba tu vida. Y se comprométanse a hablarse el uno al otro emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Pablo fue muy claro y cándido cuando habló de esto. No se separen uno al otro de las relaciones sexuales, con la excepción de que cuando ustedes desean, como marido y mujer, se separan del acto sexual para entregarse más completamente a la oración. Después de esto, deben de reunirse otra vez para que el enemigo no venga y los tiente. No sean el blanco del diablo. Maten el pasto y cultive las flores. Cerramos con una historia que leí. En Illinois, el Departamento de Recursos Naturales dijo que cada año en las carreteras 17,000 venados pierden su vida porque los choferes no los ven, simplemente les pegan, los matan. Y regularmente es al fin del verano. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si no lo saben, se lo voy a decir. Este reporte dice que en noviembre los venados concentran exclusivamente para sus actos reproductivos y están menos preocupados por dónde andan. Yo leí esto y mira, aquí está. Ellos no son los únicos que son distraídos cuando piensan en estas cosas. 17,000 venados mueren cada año. Miles de gentes mueren cada año porque no se previenen. Esta señora Van Buren estaba bien cuando dijo, la diferencia entre animales y humanos es la moralidad. Entonces, ¿por qué vivir como animal cuando puedes vivir como el hijo de Dios o hija de Dios? Oremos juntos. Padre celestial, será claro que este es un asunto serio. Está en los 10 primeros asuntos. Tú sabías que toda cultura y toda sociedad en alguna forma incorporarían esto. En los tiempos antiguos, el estilo de adorar a Baal y el sistema de adorar. Ahora entendemos esta mañana que las acciones es una semilla que crece dentro de nosotros y lo que sigue puede ser fatal. Nos daña espiritualmente, físicamente, a nuestras familias, a nuestra comunidad y a ti principalmente. Thank you. Gracias, Señor, por la venida de Jesucristo y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por ello. Gracias por la cruz. Gracias por el perdón que recibimos y quita lo sucio y la inmoralidad. Señor, gracias porque no nomás nos dejas ahí, si nos indicas cómo tratar esta situación, cómo detenernos, matar los pastos y continuar con nuestra relación contigo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Gracias. Si se ponen de pie.